Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. ¿Qué foto, Miguel, me acabas de mandar por Twitter? Estos los oyentes, claro, no pueden ver la foto, aunque ya la hemos retuiteado, ¿verdad? Ya hemos puesto me gusta a una foto de una cuenta ostense que, bueno, pues está en todas, ¿no? Y es una foto de Instagram de Jaime Seoane, del exfutbolista del Huesca, ahora en el Getafe, que no está jugando demasiado, y descríbela.
Pues mira, es una foto de Jaime Seoane con un color de pelo que calificaré de atrevido, ahí lo dejamos, pero con un chándal con colores azulgrana.
Que no es el chándal del Getafe, ¿no?
Hasta ahí puedo leer, no quiero dar a entender, no queremos hacer falsas ilusiones en nadie.
El pelo que es medio rosa, ¿no?
Sí,
medio
es
blanco, rosa, ¿no?
Rosa. Igual lo verá. ¿Quién es más entendido de estas cosas?
No, es que no tengo Twitter ni nada. No lo acabo, no me las enseño.
Es un rosa metálico.
Ya, vale.
Raro,
¿es un mensaje entre líneas? No, vale. No, es una queremos empezar con esta broma porque hay cero opciones de que Seoane venga al Huesca ni en calidad de cedido ni nada. Ya quisiéramos. A eso es lo que nos referíamos ayer, por cierto, con lo de ese mensaje desde el vestuario diciendo que este año hay peor plantilla. Entre otras cosas, por la salida de un futbolista que fue determinante y que estaba claramente a años luz del resto, como era Jaime Seoane, en posición de jugador de campo. En portería, pues Andrés también marca las diferencias y está claramente muy por encima del resto. Perdona, Lovera, que ya tienes ganas de oasis antes de empezar. Dime.
Sí, nada, que simplemente pues comentar lo que estáis hablando. Yo no tengo Twitter, no te puedo opinar, pero bueno, hace falta un hombre como este.
Falta Lovera en Twitter, ¿eh?
Pero que lo que estáis comentando, si hubiera, le hemos comentado varias veces, un director en el centro de campo que le tocara bien y que mandara balones a los delanteros centros, pues habría gol. Pero es que ahora la carencia es que estamos hablando de los delanteros. Pues los delanteros no. Si no se genera juego, ¿cómo van a meter gol a los delanteros? Si no les llegan una
ahora
pelota.
Ahora vamos
pues,
con ello, que claro. Hay mucho oasis por delante. Antes, en cuanto a la última hora, entrenamiento a puerta cerrada de la Sociedad Deportiva Huesca, con todos disponibles para Ziganda, menos Marc Mateu. Ya saben que Marc Mateu tuvo lesión en el sóleo de la otra pierna a la que se lesionó anteriormente, así que va a estar, como nos dijeron los amigos de Nafta la semana pasada, en torno a un mes, mes y medio. Bueno, pues cuatro partiditos, por lo pronto, cuatro fines de semana no esperamos a Marc Mateu, salvo pues una recuperación más pronta de lo esperado, ojalá, aunque después de recaer, insisto, aunque sea la otra pierna, dudo mucho que se vayan a precipitar en la vuelta de Marc Mateu. Y preparando la cita del próximo domingo 6:30 en el Oviedo. Ayer anunciábamos en este espacio que desde el club, no desde el área noble, sino más terrenal abajo, más cercana al terreno de juego, apuntaban a la importancia del partido del domingo. Y no como un tópico de partido importante es el siguiente, son tres puntos más. No. Hablaban de que puede marcar el devenir de la temporada. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se viene de una racha mala, de una victoria en 8 encuentros y hay que romperla cuanto antes. Que el Alcoraz empieza a dejar de ser un fortín. Se vienen de 2 empates. Sé que siguen siendo muy buenos números en casa, pero no se termina de mejorar fuera, no se gana, bueno, un puntito el otro día, y en casa tampoco se está ganando. Así que entre que es el Real Oviedo, entre que el horario acompaña que vuelva la gente al Alcoraz, y digo que vuelva la gente porque el otro día, ya saben, fue la peor entrada en los últimos 5 años. 3.000 raspados hubo frente al Albacete. Y pues que se está a 5 del descenso, que sí, que 30 puntos en esta jornada está muy bien, pero... Ojo que el descenso está a 5 puntos. Todo esto se une, Miguel, a que desde mañana mismo vayamos a escuchar ya declaraciones de futbolistas, incluso del propio Cuco en la rueda de prensa previa, siguiendo la línea de la que estamos anticipando desde el lunes, que no se quiere catalogar de final, por no caer en el populismo de una final, que no lo es, porque no se da ningún trofeo, ni se desciende, ni mucho menos, ni se asciende el próximo domingo, pero sí que puede ser clave en el devenir del campeonato.
Sí, porque flota en el ambiente la sensación de que es un partido importante para testar, ¿no? Para que sea una especie de plebiscito o de termómetro de cuál es el estado de la afición y cuál es la predisposición de la gente hacia el equipo. Solamente se han ganado entre noviembre y diciembre y lo que llamamos de enero, dos partidos en casa, el del Villarreal B y el del Andorra. Y el Andorra se jugó entre semana, en otro horario malo y con poca asistencia de público como el día del Albacete y por tanto no se pudo disfrutar de ni mucho menos un buen ambiente. Así que tenemos que irnos muy lejos para recuperar esa inicial comunión entre público, equipo y resultados de esas primeras jornadas en las que se encadenaron victorias ante el Ibiza, el Leganés, el Málaga. Bueno, todos lo recuerdan. El caso es que el partido del domingo es importante, yo creo que por eso, porque se está hablando mucho más de lo anímico que de lo deportivo. De lo deportivo es que no es que haya mucho que hablar, más allá de lo que nosotros hacemos diariamente, porque el equipo ya sabemos qué da, qué carencias tiene y qué virtudes, pero sí que es llamativo el dato de asistencia del otro día, pues que lleva a ese debate que me parece enriquecedor y sano que estamos desarrollando estos días aquí y en redes sociales sobre ese termómetro de la afición, sobre ese desencanto o ese desenganche que se puede estar empezando a palpar y que el equipo también, no solo nosotros los medios ni los aficionados, tienen que hacer por recuperar esa comunión y ese todos a una.
Y en tema mercado no hay nuevos rumores ni nombres, salvo las intenciones con las que está trabajando ya a cuenta reloj, si se me permite, porque estamos a día 17, Ángel Martín González. Las opciones, las necesidades, las intenciones es el delantero, del que venimos hablando prácticamente desde Navidad, Obeng. Pero hay más en la agenda, obviamente, hay más en la agenda de Ángel Martín González, pero ese delantero que tras la salida de Kevin Carlos y por la carencia de goles y de virtudes que están demostrando los actuales, y un medio centro, Eso, como comenta Jorge Puyol, hablaremos de ello en los próximos días, pero Ángel Martín González trabaja en esos dos refuerzos, delantero y medio centro. Medio centro, suponemos que, entre otras cosas, por las limitaciones económicas, supondría la salida de ya veremos quién. Hombre, en mente Óscar Sielva, ¿no? Deshacer esa cesión de un futbolista que tiene cartel, mucho cartel, en la segunda división y que no está terminando de encajar en los planes de Ziganda, aunque el míster, siempre benévolo en las ruedas de prensa, pues le sacara la cara el otro día, se autoculpara y dijera que ojalá tenga más protagonismo Silva en la segunda vuelta del campeonato. Suponemos que el trabajo por llegar ese medio centro implicaría la salida de Óscar Silva, insisto, por las estrecheces. Es que tiene que salir un salario para que pueda entrar otro con esta economía de guerra de límite salarial superado. Esto es lo de que es de actualidad, 3:38. Hola, Pablo Barreña, muy buenas.
Buenas tardes.
Y ya con Lovera desde el minuto uno, como un volcán, reclamando que le lleguen balones a los delanteros y la culpa no es de los delanteros. Barreña, te escucho, tu primera intervención, a ver.
Y no está desencaminado mi amigo Lovera. Los delanteros no sabemos si son buenos o malos porque el centro de campo no les da balones, está la red ya. Ahora, nos podemos agarrar. Uno, a los datos. El Huesca viene de no perder en Cartagena. No estuvo mal el equipo, partido serio. Hay quien lo traduce partido serio por partido aburrido. Ambas definiciones son serias y actuales. Y ahora todo el mundo está pendiente del Oviedo, pero está pendiente del Oviedo quizás porque miran adentro de dos partidos, que vamos a casa de Las Palmas. Entonces el partido del Oviedo, por eso es muy importante. Partido del Oviedo, fíjate, es un buen equipo, partamos de ahí. Tiene a Dani Calvo, que a mí me gustaría tenerlo en mi equipo, dicho sea de paso, y tiene a Borja Bastón arriba, por nombrar solo a dos.
Que vale. No viene, ¿eh?
¿No viene Borja?
No, está sancionado.
Vale, pues uno menos, ¿vale? Pero fíjate, ganando entramos en una dinámica de en el Alcoraz somos muy difíciles de batir y la confianza en el vestuario será máxima, es decir, estaremos con 33 puntos, estaremos mirando hacia arriba y veremos ya muy lejos lo de la posibilidad de descenso. empatando habrá dudas en el público. Ya nos quedaremos todos diciendo, sí, hemos vuelto a no perder, pero ¿hace cuánto que no ganamos?
Claro, uno sería de no ganar, uno de nueve y una victoria de nueve partidos y serían tres empates, ¿no, Miguel? Tres empates consecutivos.
Sería el cuarto.
El cuarto consecutivo.
Claro, sí,
claro, Burgos.
Una dinámica peligrosa.
Sí, sí, Burgos y los dos de este año.
Y si perdemos, me temo que veríamos los primeros pitos al míster en el Alcoraz. Porque no jugamos a lo que debemos, porque podríamos atacar más, porque. Entonces, el partido del domingo tiene más tela de la que parece en el vestuario, como son todos bastante expertos, lo entienden así. El partido del domingo, no voy a decir que sea una final, pero es que es un partido de los que van a marcar la temporada definitivamente. Si somos capaces de ganarle, insisto, a un buen equipo como es el Oviedo, se va a ver la segunda vuelta con mucho optimismo dentro del vestuario e incluso de cara a algún jugador que quiera venir aquí, no es el mismo escenario ganando que no ganando.
Pues también es verdad. Lo verá, Miguel.
Bueno, vamos a ver, estamos de acuerdo más o menos con lo que dices, pero a ver, trascendentales los partidos van a ser todos, a partir de toda la segunda vuelta, porque va a ser muy dura, va a ser tremendamente dura, que hace días que lo estamos comentando. Se tendrán que atar
bien
los machos.
Entiéndase qué escenario se crea el lunes que viene, caso de lo que está describiendo Barreña.
No, de los totalmente de acuerdo, negativos. Pero que yo no lo sé si los pitos en un momento determinado, si es empate o se pierde lo que sea, si el desenganche de esta afición es para de pitada o indiferencia, que es lo peor que pueda haber, que es que lo decir que igual te vas del campo, se va a la gente del campo y de bueno.
Ay, déjame un paréntesis. Recomiendo el hilo en Twitter de Antonio Scar, un colaborador histórico de este programa, entre otros. A ver si podemos mañana hablar con él. A ver si Antonio le apetece tener unos minutos aquí en COPE, porque lo que ha venido a decir Antonio es ojito con la indiferencia.
Claro.
Ojito con la indiferencia, que es muy peligrosa. Y se está generando ese clima de desilusión que tornen en indiferencia, eso es muy peligroso.
Entonces ya veremos, que son profesionales y lo tienen que vender como una final. No es una final porque no hay trofeo que tú decías antes, pero es una final. Pero lo van a ser todos, Quiero decir que la segunda, estamos a 5 puntos y yo creo que no sé si el sistema de juego habrá que cambiarlo o no, porque si viene el delantero este que estáis hablando, si seguimos jugando de esa manera y no viene un medio centro generador y demás, estaremos en lo mismo, es mi opinión.
Yo recogiendo
pero y amplificando... ¿Para qué queremos un delantero? Pregunto
no,
yo.
Pues por eso, pero es que claro, se está hablando de que viene un delantero, ¿no? De lo bien o el otro.
Está muy bien que se esté intentando fichar a un jugador porque sea bueno, pero específicamente un delantero, no, este equipo necesita
pero
un centrocampista.
Ahora mismo, pero vamos a ver, la radiografía de la delantera ahora mismo del Huesca es Carrillo, que ojalá sea delantero titular, porque me parece el menos malo y porque no puede ser. O sea, el otro día no se le puede dar minutos residuales a Carrillo en detrimento de Kanté. Bueno, ya no nombro a Juan Villar y Kevin Carlos que no está. Juan Villar es que ni... Bueno, en fin, algún día hablaremos de Juan Villar y lo que también se opina dentro del vestuario de este futbolista. Ojo, como persona 10, y como profesional un 10. Pero también hay actitudes...
Pero es un exjugador.
Exacto.
Hay que decirlo muy claro.
Exacto, hay actitudes...
Este señor es
hay
un exjugador.
Actitudes de Juan Villar que...
A mí me
recuerdan dentro del club
a Camacho cuando estuvimos en primera por última vez y él estaba en el equipo. Que sí, que era un jugador con toda la ilusión del mundo,
sí,
pero
lo
no
que
estaba
pasa...
a nivel de los demás, pero ni de lejos.
Claro, pero el tema de Camacho era, entre comillas, consentido por todas las partes. ¿No?
Correcto.
Era como darle el homenaje...
fue un homenaje de una temporada, de acuerdo, y claro, se había ganado.
El homenaje con las botas
este
puestas,
es un señor
¿no?
que tenía cartel y que venía aquí con una cierta experiencia e incluso optar a la titularidad. Y que cuando ha llegado al vestuario se ha visto que este tío no está para jugar directamente.
Digamos que hay actitudes de Juan Villar dentro de la profesionalidad, entiéndase, porque esto es delicado y luego te sacan la frase de contexto y tenemos el lío, que son de exjugador, como dice Barreña. Son de
claro,
jugador en pero... o más que de exjugador, que suene muy peyorativo, de jugador en clara...
empachado, que ya lo ha hecho todo en su carrera.
Claro. De jugador que está viviendo los últimos coletazos.
Es un verso suelto, en una plantilla.
Que no juega, que está... no se enfada. Que no le salen bien las cosas, pues ya saldrán al siguiente partido.
Es un verso suelto.
Solo
en
hay
una
que
plantilla...
ver las declaraciones que hizo Juan Villar cuando tuvo minutos el día de Copa, que no lo hizo mal. O el día posterior, que me parece también tuvo minutos. Lo tuvimos aquí en COPE en entrevista. Y era un chico que no mostraba ni enfado por no jugar. Y bueno, ya llegará mi oportunidad. A eso es lo que
es un verso suelto en una plantilla llena de jugadores jóvenes, con hambre. Los Jeremy Blasco, los Valentín, los bueno, jugadores que quieren todavía demostrar ser en segunda división, un jugador pues que ya ha tenido su trayectoria, se ha desenvuelto bien en primera y segunda división y ahora mismo pues no encuentra hueco en una plantilla que está en una sintonía completamente diferente. Respecto a lo del delantero, ¿por qué hay que fichar un delantero? Porque se fue un delantero, porque se fue un Kevin Carlos, que es canterano, sí, pero había jugado 11 partidos. Ese hueco está, ese hueco existe.
Y Miguel, por, y que insisto, te quedas a Carrillo y lo siguiente a Carrillo es estos
por otro
dos.
Lado.
Es,
sí, pero Pablo,
Canté y Villar.
¿Quién es el otro día el 9? ¿Quién es el 9 en Cartagena? Escriche. Ojo que igual está mandando ahí un mensaje.
Escriche no es 9.
Pero exactamente.
El señor
porque
este que quieren traer, Obeng, este es un extremo izquierda, cuidado.
Para Cuco es delantero y para eso lo pide, ¿eh? Y por eso hizo 8 goles el año
vale,
pasado.
Pues
por
este eso, señor hay que
con Cuco, fíjate claro, ojo, también fíjate de Juanjo Nieto, que también viene recomendado por Ziganda. Y bueno, lo de Juanjo Nieto es un capítulo que algún día nos... A ver si esta semana, Miguel, tenemos algún dato más
de momento no está
de
escrito,
Juanjo
¿eh?
Nieto. No, no, no está inscrito, no está inscrito.
A día de hoy...
17 de enero no está inscrito.
¿Qué opináis?
¿Cómo lo van a escribir tal y como está?
Cambiando de contexto...
Messi me dio, Barreña. Messi me dio. Sí, sí. Messi me dio entrenando.
Perdón. Messi me dio entrenando. ¿Y la rodilla qué?
Bueno, pues ese, a ver, vamos a ver.
Que
sí. Pero entonces, ¿para qué se le ficha?
¿Para qué se le ficha, claro?
Claro, sí. La lesión fue en febrero.
Jugará cuando esté para jugar. Pero es que esa rodilla operada hace 8 meses no está para jugar, punto. Y esto es opinión de un señor que ha tenido esa misma cirugía en la misma rodilla. O sea, vamos a ver, que no. Que una rodilla, un cruzado para estar competitivo a primer nivel es un año. Punto. Entonces, el año se cumple en febrero, final de febrero. Ahí empezaremos a ver a este jugador. Mientras tanto, hacen bien en inscribirlo, por si acaso.
Oye, una reflexión.
Pero en primera persona.
Pablo, una reflexión quería las declaraciones de Ziganda. ¿Qué opináis al final del partido? Que ya se sabe a qué se juega el Huesca, el estilo de juego que quiere, que propone. Y cuanto antes, como todos los aficionados que queremos, cuanto antes los 50 puntos. ¿Qué opináis de eso? Cuanto antes.
Pues porque no se complique la cosa.
No, ya, bueno. Pero
porque hay plantilla para salvarse en la jornada 36, no en la 41.
Vale.
Correcto. Que vamos muy justos, demonio, que esto ya me lo habéis oído muchas veces. Tenemos una plantilla que vamos muy justos y menos mal que tenemos este entrenador, que si no, en vez de estar pensando en qué tenemos que hacer, estaremos pensando en cuánto nos falta y qué miedo tenemos. No olvidemos este detalle, que esta plantilla está cogida con pinzas y está hecha con el presupuesto que se ha podido después de la chapuza del año pasado.
Al hilo de tus elogios... El hilo de tus elogios a Ziganda, hay un artículo en Sport Aragón que habla de la defensa de Ziganda. Es que en toda la carrera de entrenador está teniendo sus mejores números defensivos. Sale a 0,8 goles por partido, o sea, ni a un gol por partido le meten al Huesca, 0,8.
Tiene el mejor portero de su carrera también, ¿eh?
También es cierto, bien. Son 12 porterías vale. a cero, 12 porterías a cero en 23 partidos.
Y ha conseguido... Por poner datos, ha conseguido que Ratiu, que el año pasado era un auténtico desastre defensivamente y que solo atacaba, sea disciplinado en defensa y no tengamos problemas en el lado derecho. Ha descubierto a un Jeremy Blasco que venía aquí a principio de temporada como descarte del equipo, para ser el cuarto de central o para estar en la grada. Lo ha descubierto y ha formado una pareja con Pulido espectacular, que si tuvieran dos dedicos más de altura cada uno ya serían infranqueables. Ha conseguido que un lateral izquierdo, que era correcto, pues esté siendo correcto. Y por delante se ha descubierto a un medio centro que el año pasado no jugaba nada, recuerdo, no jugaba nada, y que este año jugamos a él y el japonés o él y, pero que es intocable. Es decir, en ese sentido, su estructura defensiva la ha creado y la ha creado muy bien y con buenos resultados. Ese es mérito del entrenador, sin ninguna duda. Ha conseguido un buen ambiente en el vestuario, que estén todos a una. Que el que juega no se enfada, que el que sale intenta aportar. Ha hecho muchas cosas bien. Que a todos nos gustaría que el Huesca fuera un equipo más ofensivo, no, jugara más al ataque, metiera más goles y fuera genial. Sí.
Y te digo, señores, más, Barreña, te digo más. Tenemos. Cuando dice, traduzco, bajo mi opinión, lo que ha pedido Lovera, ¿no? Que hiciéramos de traductor, de leer entre líneas, ¿no? Esas declaraciones de Ziganda.
Sí, sí.
Para mí, Lovera es... que confía mucho, o ya le han dicho que el año que viene será distinto, que va a tener más herramientas, que el año que viene, digamos que es el año de juzgar por sí mismo a Ángel y a Cuco, porque Ángel ha heredado un montón de jugadores y Ziganda pues ha venido una plantilla, bueno, pues eso. Por cierto, sí. Miguel, decías que tiene el mejor el portero de la carrera, de su carrera. Ziganda ha entrenado, por ejemplo, a Remiro o Unai Simón,
no, hombre,
o a sí, Ricardo en otros no, clubes.
En segunda, digo en segunda.
Vale, vale.
No, por establecer paralelismos, Ziganda llega al Oviedo en febrero del 20, salva los muebles. Al año siguiente, con el Oviedo, se salva en la jornada 41. Y el año siguiente es cuando en el Oviedo lo está a un palmito de dejarlo en el playoff de ascenso. Por eso, por establecer paralelismos, yo creo que él desde el primer día también tiene claro que es un proyecto a 2 años, firma 2 temporadas. Y es un proyecto a 84 partidos, no 42. Y por tanto, él entiende que si no es de transición esta temporada, por lo menos es de crecimiento y de estabilización. De ahí que quiera que no haya zozobras, no haya demasiados sí. vaivenes en la temporada, para que el año que viene, como nos dijo también por otro lado José Teortas en su día, con un fondo, con un tope salarial en condiciones el próximo verano, que esperan que así sea, se pueda establecer un
mucho
proyecto
hay que bajarlo,
más en
¿eh?
Condiciones.
Mucho hay que bajarlo. Mucho hay que bajarlo porque está superado largamente.
Bastante.
Ampliamente superado. Ampliamente superado. Pero es verdad que el sueldo de... Bueno, los que sabemos, tampoco los vamos a nombrar siempre porque parece señalarlos. Y curiosamente, no solo no les quiero señalar, sino que los que tienen los salarios más altos este año son los que mejor están rindiendo.
Anda, qué casualidad.
Qué casualidad. También es porque es el último año de contrato.
Los que cumplen contrato y tienen que buscarse la vida en el mercado, resulta que están dando su máximo rendimiento. Esto no se ha visto nunca en ninguna empresa.
Bueno, pues casualidad o no, está siendo así. Pero es verdad que se cumple esto que decimos, que los salarios más altos desaparecen el año que viene y quién sabe si el millón de Las Palmas por la compra obligatoria se asciende a primera por Sandro. ¿Quién sabe si el kilo por la compra de Kevin Carlos del Betis? Bueno, pues que puede aparecer otro horizonte económico para que tenga más margen Ángel Martín González el año que viene. De ahí un poco todo lo que estamos contando, ¿no? Las intenciones de permanencia lo antes posible, no sufrir por si las moscas y a trabajar en el año que viene.
Vale, vale. Pues que se cumpla lo antes posible, como dice el entrenador. Eso está claro. Y ahí iremos hablando, yo creo que
esa
se va a hacer.
Sería la parte.
¿Eh?
Perdón, sí. Esa sería la parte mejor de salvarnos pronto. Más tiempo de trabajo para planificar el año que viene.
Sí, sí.
Sí, pero también dijimos que había mucho tiempo el año pasado. Hombre. Y el error viene del propio club con el giro de timón del director deportivo tardísimo. Porque si se tenía... Bueno, en fin, que este programa ya lo hicimos hace meses.
Hombre,
en fin, es que dice Barreña con toda la razón. Al menos puedes trabajar con tiempo si te salvas pronto. Como la contra es la indiferencia de las últimas jornadas, que son insulsas. Lo positivo es que puedes trabajar el año que viene. Claro, eso también era el año pasado y despides al director deportivo y empiezas, digamos, el proyecto de cero otra vez en junio, hombre.
Vale, pero este año, si se da esa circunstancia,
claro,
esperemos
este año
que
no,
sí.
Este año no.
Vamos a ver juveniles en el equipo, vamos a ver gente en la grada animándoles y vamos a ver ilusión. No vamos a ver unas alineaciones como se vieron en las últimas jornadas el año pasado por un entrenador absolutamente decadente y que pasaba totalmente la situación. Que no hizo nada por el club, que no trabajó la cantera, que no dio oportunidades a jugadores y que desenganchó totalmente al público.
¿Y qué ha durado en Chipre? ¿Cuánto ha durado, Miguel?
Pues 3 meses.
¿3 meses?
Aún me parece mucho.
Sí, su trayectoria es curiosa, ¿eh? De la Premier a Chipre y destituido en poco más de un año.
Desde D'Alessandro,
meteórica.
Es el peor entrenador que ha venido por aquí, sin ninguna duda.
Y yo, vale, podré estar mediatizado porque le tengo cariño y hablo con él de vez en cuando, pero yo no creo que D'Alessandro fuera el peor entrenador que ha tenido el Huesca. Y sé que lo que... el rendimiento...
Va en serio,
Barraña, va en serio. Y yo sé que...
Hombre, sí, no, vale, de acuerdo.
Y yo sé que el rendimiento...
Es
vamos,
es el segundo peor detrás de Leo Franco. Te lo compro. Joder, es que hemos tenido unas joyas en el banquillo.
Sí.
De tela marinera,
Me vienen a la cabeza otras, pero tampoco quiero aquí señalar...
No vamos a hacer sangre, pero
pensamos
en el mismo.
Es que podemos pedir entrevistas como exentrenadores en un futuro y no quiero citarles aquí.
Claro.
No, desde luego. En fin, el que tenemos ahora mola. Dejémoslo ahí.
Un abrazo, Barreña. Hasta el próximo martes.
Hasta la semana que viene.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
En Grúas y Desguaces Alonso seguimos con la iniciativa de plantar un árbol por cada coche que des de baja. Llámanos y lo pasamos a buscar totalmente gratis. Grúas y Desguaces Alonso, reconocimiento especial en los premios Félix Yazara 2022. Grúas y Desguaces Alonso, concienciado por proteger nuestros ecosistemas y dejar un mundo mejor. Llama ya al 974-230908.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
¿Algo más, Miguel, del Huesca que debamos saber? ¿Algún acto extradeportivo esta semana? ¿Tenemos algo que saber?
Mañana, ¿no? Entrenamiento, como decíamos, en dos grupos. Uno de ellos se enfrentará al filial, al Huesca B. Hablará Manu Rico. Y el jueves, descanso. Con esta semana tan larga, pues el cuerpo técnico ha diseñado una de descanso entre medias.
Tenemos que hablar del femenino.
Venga. Un día de esto le dedicamos.
Sí, sí, tenemos que hablar del femenino. ¿Verdad, Lovera?
Claro que sí, hay que darle cancha a todo el mundo.
Sí, señor. Hay que buscar porque claro. Buena claro. Temporada. Sí, sí, sí. Nos llegan muchos inputs del femenino. Hola, Luis Leandro, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, que tenemos que hablar del Peñas también.
Sí, tenemos que hablar del Peñas, por eso te llamamos, entre otras cosas, ¿eh?
Eso es.
Cuéntame, son 3 victorias en 4 salidas. Impresionante, ¿eh?
Ah, sí, es increíble. La guinda del pastel contra Cornellá. Un primer cuarto que parecía que se iba a ir el partido con 17-11 a favor de los rivales. Reacción muy buena del equipo para llegar igualados al descanso. El tercer cuarto fue local, pero en el final Peñista con un 10-19 de parcial, con un alto nivel defensivo, poderío en la pintura, con 2 pivots titulares eliminados, pues el equipo de Santi Cerdán se llevó el gato al agua. 68-72, también consigue el básquet a veras, aunque Cornellá está a 2 partidos de distancia por arriba. Y bueno, gran partido de Nia Milladón con 21 puntos y 22 de valoración, que fue el MVP junto a Jorge Lafuente, con 12 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, también 22 de valoración. Lucas Enguezán con 13 puntos, 10 rebotes, sacó al final músculo y fue muy importante también la victoria peñista. Rubín de Celis una vez más con dolor. Participó en el encuentro y 11 puntos, muy buena dirección, y un Pablo Yarnoff con 8 puntos y una gran defensa sobre Jorkan, que dejó en 8 puntos, pues fue también un jugador clave para la victoria. En los rivales, simplemente Raymond Carrasco se fue a los 18 puntos, el resto de jugadores, ninguno destacó en sobremanera, y esto sitúa en octavo puesto a los de Santi Cerdán con 7 victorias y 9 derrotas, empatado en victorias con Cartagena, que tiene un partido menos porque lo aplazó contra Godella en esta jornada, y el
playoff. O sea que ya estamos en playoff, ¿no?
Estamos en playoff a día de hoy, pero empatados con Cartagena con una victoria misma.
No, pero cómo ha cambiado la decoración, ¿eh? En este último mes. Que...
Pero bueno, hay que mirar, Pablo, para abajo, porque el playoff está a 2 victorias, claro. y el descenso a 3. O sea, que no hay que echar tampoco un ojo muy para arriba.
¿Próxima
muy
cita?
Para arriba. Próxima cita en Huesca, sábado a las 8:15 contra Prat. Segundo vale. Clasificado y mejor racha a día de hoy de victorias con 4 seguidas.
Pues el jueves, viernes hablamos. Un abrazo, Luis Le.
Sí. Perfecto, y con el cuchillo entre los dientes.
Sí, 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 hay que ganar ese partido ante Prat. Lovera, buena semana también, ¿eh?
Vale, igualmente.
No te metas tanto en redes. Haces bien en no tener Twitter, ¿eh?
No, la
igual
verdad
te copio.
Sí,
igual te copio.
No puedes vivir tú sin redes sociales.
Adiós.